Voldríem veure'ns en el nostre espai, el teu paratge preferit. Recorrerem la nit per ser més forts i anar més lluny, desterrar la nostra por.
Bienvenidos a Solo Fútbol Sala. Estamos en el programa 11 de la segunda temporada. Es, ya podemos decir que es la temporada más larga de Solo Fútbol Sala, como si hubiese habido 18, pero esta es la segunda temporada. Podéis poneros en contacto con nosotros en correo electrónico redaccion@solofutbolsala.com, por Twitter @solofutbolsala_, o en Instagram @solofutbolsala, e incluso en Facebook si queréis, en Solo Fútbol Sala, pues, solo nos tenéis que buscar en con ese nombre. Soy Eusebio Díaz, soy director y alma mater de este programa de radio, que podéis escuchar cada martes en Radio 7 Valencia, 95.4 de la frecuencia modulada. Y a partir de las 9:05, dependiendo de lo que dure el programa, pues en las plataformas habituales de podcast, iVoox, Spotify, etc. Esta semana sí que quería hacer una pequeña intro, un pequeño monólogo inicial, porque estoy un poco preocupado por algún tema. Me preocupa bastante un tema arbitral. Me preocupa bastante. No hablaremos de nivel. Yo creo que cada uno podrá pensar que un árbitro es mejor, un árbitro es peor. El arbitraje está bien, está mal, está regular. No me voy a meter ahí, ¿vale? Cada uno pues pensará que el nivel arbitral es mejor o peor y que los errores que se cometen son más groseros o menos. Esta semana ha habido algún error grave de arbitraje, ¿vale? Luego, si queréis, comentamos un poquito el tema del penalti pitado en el Alboraya Ollería, que se hace repetir, se reanuda, después se viene atrás. Luego, en la sección de tercera división, lo cuento un poco por encima. Pero no es la idea hablar sobre el nivel de los árbitros en esta sección. Me preocupa la cantidad. La cantidad que a veces afecta a la calidad. Me explico. Sabéis perfectamente que cada vez cuesta más encontrar árbitros. Que cada vez los árbitros escasean. Los árbitros de toda la vida van haciéndose mayores y les cuesta cada vez más arbitrar. Y cada vez los árbitros jóvenes pues escasean. Hay menos. Es normal en cierta manera. ¿Cuál es el problema? Que estamos sobrecargando a los árbitros de partidos los fines de semana. Yo personalmente jugué muchos partidos hoy por la tarde y yo he llegado a los árbitros muy cansados a ese momento de fin de semana. No sé qué número de partidos habrán arbitrado, pero hay alguno que me cuenta que viene con un fin de semana muy cargado a la espalda de partidos. Y eso al final afecta a todo, afecta a la paciencia, al nivel, a todo. Ves que empiezan los partidos como si llevaran arbitrando una hora seguida. Alguna vez me ha pasado que me ha dicho, déjame de protestar, me ha dicho un árbitro, y era minuto uno de la primera parte, he dicho, mira, te estás equivocando porque aún no he empezado. Bueno, esto aparte, fuera bromas, hay que ser un poco comprensivos con que los árbitros llegan muy cansados. Hay muy pocos árbitros y muchos partidos que pitar. De hecho, esta semana, y por eso quería entrar en este punto, ha habido partidos de escolares que se han disputado sin árbitros. No había bastantes árbitros para arbitrar todos los partidos que se jugaban el fin de semana en la ciudad de Valencia y en la provincia de Valencia. Que un partido escolar se juegue sin árbitro, a mí personalmente me parece muy grave. Y por supuesto, no le echo la culpa al comité, ni a los árbitros, ni nada. Pero me parece muy grave que un partido de una liga reglada se juegue sin un árbitro. Y tenemos que reflexionar al respecto. No podemos sobrecargar tanto a los árbitros de partido los fines de semana. Faltan árbitros. No sé. Creo que hay que dar una vuelta a todo este tema, porque no puede ser que haya pistas en las que se juegue, haya clubes en los que se jueguen 3-4 partidos a la vez en pistas diferentes, porque tengo un cole grande, tengo muchas pistas en mi polideportivo de mi ciudad y puedo poner 4 partidos a las 10 de la mañana, pero luego a las 11 no haber ninguno, porque sobrecargas un poco tienes que llevar muchos árbitros. Yo creo que tenemos que dar una vueltecita a cómo estamos haciendo las cosas, tanto clubes como comité. Y hablo del comité de árbitros porque llega un momento en que también te planteas que hay que dar una vuelta a cosas. Yo les propongo en categoría senior, masculina, segunda regional o incluso primera juvenil que no vayan árbitros cronometradores a los partidos. Entre otras cosas porque hablas con ellos y te dicen que no tienen ninguna función dentro de la pista. Solo llevar el cronómetro, y para eso pues que nos rebajen la tarifa arbitral, que nos rebajen el recibo a los clubes y que lleven un árbitro menos y que esa persona la ponga el club local y que cronometre alguien del club local, porque ya digo que hablas con los cronometradores, que por cierto son árbitros cronometradores, y te dicen que no tienen ninguna función, que ellos solo tienen que encargarse del cronómetro. Y entonces para eso pues que esos árbitros cronometradores que entre comillas pierden el tiempo yendo a partidos seniors, pues que se vayan a evitar más partidos a base y que los árbitros vayan solos a los pabellones de segunda regional, primera regional o primera juvenil. Si no es así, pues que se planteen la función del árbitro cronometrador, del árbitro cronometrador, que muchas veces tienen más cosas que hacer aparte de llevar un crono. Debemos plantearnos muchas cosas y creo que el comité de fútbol sala y comité de árbitros deberían hablar y llegar a un acuerdo a ver qué hacen, porque yo personalmente prefiero que haya un árbitro en un partido benjamín escolar a que haya dos árbitros en un partido senior masculino con una participación mínima de uno de ellos. Pero es una opinión, ¿eh? O sea, esto a lo mejor luego me dicen, no, eso no se puede hacer porque no me deja Federación Española, FIFA, UEFA y la International Board, que es algo que se dice muy fácilmente, pero creo que hay que tomar alguna decisión y llegar a decisiones traumáticas quizá, pero que hay que hacerlas y hay que hacerlas pronto. Esta semana ha habido incluso algún incidente en algún partido de senior, en creo que es regional preferente, un partido entre Carlet y Nuevo Almásser, en el que ha habido desagradables incidentes, con, si no recuerdo mal, por lo que he visto en el acta, 8 expulsados. Bueno, no se lo ponemos fácil a los árbitros, todos lo sabemos, pero quizá ese tipo de incidentes sobren en el fútbol sala y sin tener ninguna manía a ninguno de los dos clubes, que se tomen cartas en el asunto y que se sancione de manera ejemplar a quien se lo merezca en este partido. Un par de temas más que quería comentar, temas federativos sobre todo. Noticias federativas, dar la enhorabuena a David Gutiérrez, el presidente del comité de entrenadores de la Federación Valenciana de Fútbol, entrenador pues entre otros equipos de Saguntino, que ascendió a segunda B con ellos, Castellón, etcétera, que ahora ya está llevando una selección valenciana de fútbol, porque ha sido nombrado presidente del comité de entrenadores de la Federación Española, así que abandona la Federación Valenciana para la Isla Española. Siempre es bueno que un entrenador valenciano, avance hacia la Federación Española. Sé que es de fútbol, pero al final afecta a los entrenadores valencianos, así que de fútbol sala valencianos, así que enhorabuena a David y esperemos que su sustituto siga trabajando por el bien de los entrenadores valencianos y siga teniendo en cuenta a los entrenadores de fútbol sala, que como sabemos el vocal del comité de entrenadores es Ricardo Íñiguez, así que sé que es una idea que se hay. No me va a hacer nadie caso, pero quizás sea un buen momento para nombrar presidente del comité de entrenadores o entrenador de fútbol sala, que ningún cargo de la federación es de fútbol sala, y quizás sea un buen momento para apostar por nombrar a un entrenador de fútbol sala como presidente del comité de entrenadores, a ver si me hacen caso, que estaría muy bien. En segundo tema, darle la enhorabuena a Miki, a Eduardo García Belda, porque fue homenajeado por el propio comité de entrenadores por su trayectoria como entrenador y como jugador en el pasado día del entrenador. Desde aquí nos hacemos eco de este reconocimiento y damos la enhorabuena a Miki, que hoy tenía que haber estado aquí con nosotros en el programa, pero que por problemas laborales míos, no de Miki, no hemos podido coincidir en agenda, así que dejamos para la semana que viene la entrevista a Miki, y desde aquí darle la enhorabuena, que un premio muy más que merecido. Y por último, comentar un tema personal y un tema que yo creo que me vais a entender, que cuando veo noticias de Federación Valenciana y veo al presidente del comité, perdón, al presidente de la Federación acudir a clubes de fútbol sala, me alegro. El otro día veía una noticia que Salvador Gomar había estado en la celebración de la escuela de la Puebla del Duc de fútbol sala. Me alegro. Es algo que no veíamos en la etapa anterior y que estamos viendo en esta etapa. Repito, cuando no me gustan las cosas que pasan, lo digo. Cuando me parece un avance enorme que el presidente el presidente de la federación vaya a clubes de fútbol sala, que cada vez más vemos cómo acude a partidos de fútbol sala a ver partidos con Nacho Cantó o en solitario. Así que gracias al presidente de la federación, esperemos que siga haciéndonos caso y no solo en eventos, sino también darnos un poquito más de cancha, de bola y preocuparse un poquito cuando llega final de año de esos puestos de segunda B, esos puestos de división de honor juvenil, esos puestos de tercera que se nos van desapareciendo, que también aparezcan. Así que unas cosas bien se dicen, como siempre digo, que luego, como también siempre digo, se me quejan que parece que todo lo que digo está mal y no es así. Y quiero que quede claro que cuando hay que felicitar a la federación se hace, pero cuando hay algo que no nos gusta, también se hace. Por último, me ha llegado una pregunta, un comentario de un entrenador de base. El pasado fin de semana se suspendió el partido de su equipo porque a falta de 2 minutos el entrenador rival o el delegado rival fue expulsado, y como manda la normativa, en el caso de que el equipo sea de jugadores menores de edad, no puede estar en banquillo, no puede haber un expulsado. No puede finalizarse el partido sin nadie en el banquillo que se encargue de llevar el equipo. La normativa dice eso, así que es correcto. Me preguntaba por un mensaje, creo que en Instagram, si es correcto. Así eso dice la normativa. Me comentaba también que el comité ha decidido reanudar el partido cuando quedan 2 minutos con los mismos miembros que habían ido al primer partido. Y se preguntaba como en criterio que si eran los mismos miembros y no iba a haber nadie en banquillo rival, ¿cómo se iba a poder reanudar si tampoco iba a poder haber nadie del otro club en banquillo? Bueno, veremos a ver este partido cómo se soluciona. Pero hay que tener en cuenta, como bien me explicaba este entrenador, que como no le pido permiso no digo su nombre, aunque supongo que no tendrá problema, pero no lo digo por si acaso. Como bien preguntaba él, hay que tener muy en cuenta que si te expulsan en categorías base, aparte de que no es un buen ejemplo para tus jugadores, puedes hacer que tu equipo se quede, suspendan su partido y tengan que volver otro día, o que dé el partido por ganado al equipo rival, como debería haber sido lo normal, aunque el comité de competición, sorprendentemente a mi parecer, ha decidido reanudar el partido. Ya veremos cómo, porque si reanudan con gente diferente en banquillo de la que había, sería reclamable, porque no puede haber nadie que no hubiese estado en el primer partido, según ellos mismos ha puesto en la resolución. Así que veremos cómo queda este partido. Ya nos contará este entrenador cómo ha quedado la cosa. Bueno, creo que hoy he hecho una introducción bastante más larga de lo habitual. Hoy tenemos un par de invitados. Hoy dejaremos descansar a Adrián Lupiáñez, que ha estado el fin de semana un poco tocadete, y como he comentado antes, Miki no podía estar, así que le he dado descanso esta semana. Pero sí que tendremos a Miguel Carrasco y a Clara Briones, así que damos paso ya a la siguiente sección en Solo Fútbol Sala.
Sé que ya no importan las preguntas que fallé. Y cuando intente corregirme.
Y la siguiente sección es comentar los resultados de la jornada. En primera división, Levante cayó en la pista de Osasuna Magna Xota por 2-1. Así que sigue fuera de los puestos que dan acceso a Copa de España. Esta semana tenemos dos partidos. Comentaremos con Miguel Carrasco qué dos partidos son y cuándo son. De hecho, ahora mismo, si estás escuchando el programa en directo, se está jugando el primero de esos partidos contra el Pozo Murcia y el viernes, creo que es 9 de la noche, contra Manzanares en Paterna. En segunda división, Alcira sigue con su buenísima racha, ganando 1-2 a Betis B, lo que le permite avanzar un puesto en la clasificación, ponerse cuarto, adelantando a Colo-Colo Zaragoza y empatando a puntos con Bisontes Castellón. Seguimos en muy buena forma con Peñíscola, Bisontes y Alcira en esos segundo, tercer y cuarto puesto, pues solo por detrás del inalcanzable Noya, que este año tiene pinta que no se le escapa el ascenso. En segunda división femenina, esta semana no se ha jugado partidos, era una jornada de recuperación de partidos en que Santa Ana no ha jugado. Segunda B, Picassent cayó en la pista de Mataró por 7-1. La semana pasada se lograba la primera victoria y esta semana pues dura derrota en la pista de un buen equipo como es Mataró. Segorbe ganó 5-4 a Muro Futsal, al equipo balear, y sale de los puestos de descenso, mientras que Jefaki perdía su partido contra Industria Santa Coloma B por 9-3. En el otro grupo, recordemos, Nueva Elda Finetwork, que si no he mirado mal en la web de Federación, porque como sabéis, la web de Federación Española, la clasificación no se actualiza hasta no se sabe cuándo, pero bueno, si no me equivoco, que es también frase mítica de este programa, con la victoria 2-5 frente a Rivas, se coloca líder de clasificación tras el empate de Alcorcón. Enhorabuena a Nueva Elda, como comentábamos con Pablo la semana pasada, a ver si este es el año de la consolidación del proyecto y de su ascenso a segunda división. Pasamos a los resultados de tercera división. Otra semana más de sorpresas, otra semana más de incertidumbre en los resultados. Vilasport Fútbol Sala Molde Azul Alobagen Villarreal Club de Fútbol 7 Alboraya 6, Alcalá 4 Fuensanta 1, Lollería La Baida Albaida 2 Mislata Fútbol Sala 7, Burriana 3 La Alcora 4, Arcadi Valencia 4 Chelva El Alemán 5, Colegio Santa Ana 0 Maristas Valencia 5, El Pilar Valencia de la FEMDL 3 Dispersas de Moisent 4 y el partido entre Favara, Peluquería Baicanera y Valencia Fútbol Sala se disputará o se está disputando ahora mismo mientras escuchas este programa. Quedan unos 12-13 minutos para que empiece el partido, que se juega a las 8:30 del martes. La clasificación sigue comandada por el Santa Ana, a pesar de esa dura derrota contra Maristas Valencia por 0-5, pero es que es tan curiosa esta tercera división que el líder pierde 0-5 y sigue siendo líder. Y el sorprendente Moisent, segundo clasificado, empatado a puntos con Santa Ana, aunque si Valencia Fútbol Sala gana este partido que comentábamos contra Favara, se colocaría líder. Pero bueno, que le quiten la baila a Moisent, que está en segunda posición, que pueda acabar esta jornada como mínimo tercero. Así que enhorabuena al equipo de Andrés Sucíes. El equipo menos goleado de la categoría es el propio Valencia, que recordemos que si gana el partido contra Favara sería líder. Y hablando de Favara, el máximo goleador de la categoría es Jordi Fallos, de este club que tuvimos la semana pasada como invitado, con 11 goles. En categoría preferente sigue la dictadura de Alianza Quart de Poblet, que continúa con su pleno de victorias, siendo el equipo menos goleado con 12 goles en contra y teniendo a Alex Baceló con 15 goles como máximo goleador de la categoría. Los cuatro equipos en problemas, recordemos, tres descensos y el cuarto, que dependiendo si hay un descenso de segunda B a tercera, que también podría caer. Estos cuatro equipos en problemas son Siete Aguas Alacuas, Valencia B, Carlet Palets Cortipal y Algirós. Pasemos a la categoría primera regional, en que han cambiado los dos líderes. Esta semana son la Alcudia y Salesiano San Antonio Abad. El equipo menos goleado es el Magen Alfafar con 19 goles en contra y el máximo goleador sigue siendo Iván Richard de Benaguasil con 22 goles. En segunda regional, los tres líderes de la categoría que llevaban pleno de victorias, pues ya hay uno de los tres que ha perdido un partido, aunque sigue siendo líder, el Inter Tabernes Blanques B. Y los otros dos equipos con pleno de victorias son el Club Deportivo Esclavas y el Mislata B, que esta semana encima descansaba. Así que ni ha podido perder, ni ha podido ganar, ni ha podido empatar. El equipo menos goleado es el propio Club Deportivo Esclavas, con solo 8 goles en contra. Y el máximo goleador lo tiene el Mislata B con 20 goles, Juan José Zafra. En fútbol sala femenino, en la autonómica, Alboraya sigue líder, siendo el equipo menos goleado, con 6 goles en contra. Sin embargo, las máximas goleadoras no son de Alboraya, son Eugenia Suárez de Castellón y Cristina Ortiz de Hispanic Torrent con 11 goles. En cuanto a la provincial Valenta, los dos líderes siguen siendo los dos nombres más largos de todos, así me lo hacéis pasar mal, Futur Vilamarchant Mármoles Grau y Futsal Barrio de Crist Alianza Quart de Poblet. El equipo menos goleado es Alboraya B con 5 goles en contra. Y las dos máximas goleadoras, una de cada grupo, María Domínguez de Maguen Alfa Far B y Alba Díaz de Futur Vilamarchant Mármoles Grau, con 11 goles cada una. En la categoría División de Honor Juvenil, los resultados de la semana son Maristas Valencia 5, Murcia 2, Futsal Paulo Roberto 2, Pilar 1, Club Deportivo del Palmar 4, Paidós Denia 4, Futsal Car Marqueset 3, Albacete 4 y Futsal Villarrobledo 4, Pusol 3. Nueva Elda descansaba por la retirada de Torre Pacheco. Tras hacer este repaso de clasificaciones y goleadores, vamos a hablar un poquito de los resultados de tercera división. Vamos a hablar un poquito de cómo está esta categoría. Os recuerdo que esta semana hemos dado descanso a Adrián Lupiáñez, que ha estado el fin de semana un poco tocaete y por problemas laborales no he podido tener a Miki con nosotros, que era la entrevista que teníamos prevista para hoy. Comentar pues la derrota de Alboraya en la pista de Vilasport, derrota complicada para el equipo de Ricardo Íñiguez, que parece que despegaba, pero vamos, Albert Ríos en los últimos minutos consiguió dar la victoria al Vilasport, que se aleja un poco de los puestos de descenso. Esos puestos que ocupaba el Club de Fútbol Alcalá antes de empezar la jornada, pero con su victoria ante Fuensanta, 4-1, sorprendente victoria, se aleja un poquito de esos puestos de descenso. Lollería, que durante la semana había ganado Alboraya entre semana en la pista de Alboraya, perdía 2-7 frente a Mislata, que por fin conseguía una victoria holgada y salir de esos puestos peligrosos que empezaba a rondar demasiado tiempo. Burriana-Alcora, duelo castellonense, duelo que muy igualado, que se llevó el equipo visitante. Bueno, lo de sorprendentemente ya puedo dejar de decirlo porque cada resultado a mí me sorprende más aún. Bueno, Alcora sigue siendo el equipo casi revelación, y digo casi, porque el Pilar 3, Moixent 4, Moixent segundo clasificado, este sí que es el equipo revelación, sigue sin parar de sorprendernos. Todo el mundo decía que iba a ser muy difícil de ganar en su pista, pero es que está saliendo a pistas como la del Pilar y está puntuando, está ganando partidos. Así que, desde luego, el equipo de revelación es Moixent. Arcadi 4, Chelva 5. Bueno, si muchas veces digo que durante el fin de semana van llegando notificaciones, miro clasificación y veo que el líder va cambiando cada 2x3, pues esta semana lo que ha pasado es que los puestos de descenso han sido una locura. Porque había un momento en que Chelva era último, de repente Chelva gana Arcadi. Ha habido 3 o 4 cambios de farolillo rojo, porque ha habido 3 victorias de equipos que estaban bajo. O sea que, pues eso, es que es una auténtica locura esta categoría. Tanta locura que el líder Santa Ana pierde 0-5 contra Maristas, sigue siendo líder. Se iguala aún más la clasificación por arriba, a la vez que se iguala la clasificación por abajo. Santa Ana líder, empatado a puntos con Moixent. Valencia Fútbol Sala tercero, con un partido menos, que juega este martes frente a Favara. La Alcora con 16 puntos, empatado con Maristas con 16 puntos. Burriana con 15. Vilasport, que hace poco está mirando para abajo, 13 puntos, empieza a mirar para arriba. El Pilar, que está ahí en media tabla, que no se sabe definir muy bien hacia dónde va, pero que no tiene problemas. Fuensanta, que había empezado como un tiro, se ha quedado estancado y ya mira para la parte de abajo, preocupado, con 12 puntos. Los mismos que Ollería. Arcadi Valencia, que ha tenido resultados buenísimos durante la temporada, ha perdido 3 partidos seguidos y se encuentra con 11 puntos en la undécima posición. Favara con 10 puntos y entramos en los 4 puestos de peligro, que serían para mí Lata con 8 puntos, Chelva otros 8 puntos, Alcalá 7 y Alboraya 6. Decía que Alcalá había salido de los puestos de descenso, pero es que, como os decía, ha cambiado tanto durante el fin de semana la clasificación que lo había visto fuera de los puestos de descenso y ha vuelto a caer a ser penúltimo. Alboraya, lo mismo, Alboraya estaba fuera del descenso al comenzar la jornada y ahora no es que esté en descenso, es que está último clasificado con 6 puntos. Pero está a 2 puntos de salir de esos 3 puestos de descenso directo. Recordemos, igual que en Preferente, que los 3 puestos de descenso están claros y que el cuarto podría ser descenso en el caso que descendiera algún equipo de Segunda B. Segorbe, Picassent, Jefaquino, porque Jefaquino iría al grupo 15. Así que uno de esos dos equipos descendiera, podría ser que el cuarto clasificado de tercera división, cuarto por la cola, descendiera a Preferente. Lo de el descenso en cascada va a estar entretenido este año. Bueno, hemos acabado de hacer este repaso a tercera división, que normalmente hacemos por separado con Adrián, pero esta vez lo hemos hecho aquí incluido en las clasificaciones. Ahora tenemos un invitado que me hace especial ilusión, porque es un invitado de un podcast que escucho regularmente y me hace ilusión hablar con David de la celebración del 99.
Every time I see you in the world, you always step to my girl.
En nuestro afán, porque sepamos que hay más fútbol sala aparte del valenciano y que hay más medios de comunicación, que a veces nos quejamos que el fútbol sala que no llega a los medios, que si en Marca se lo ponen cuando hay pelea, que si no sé cuántos, pues oye, también me gusta que la gente que escucha este podcast sepa que hay más vida además de los periódicos más tirada. Y por eso, hace un par de semanas tuvimos aquí a Rubén de Futsal Corner y hoy tenemos con nosotros a David Zamora de la celebración del 99. Hola David, buenas noches.
Muy buenas noches, Eusebio, ¿qué tal?
Muchas gracias por estar aquí en este embarque que digo siempre que hago a los amigos. Estás en un podcast de Fútbol Sala Valenciano. ¿Pensabas que ibas a entrar alguna vez en un podcast de Fútbol Sala Valenciano?
No, la verdad es que no. La verdad es que cuando iniciamos esta andadura no pensé ni que iba, no sé, no pensé ni que iba a hablar con jugadores. Y bueno, pues ya son unos añitos, así que. Pero esto en concreto no.
Sois el podcast más veterano, ¿no? Bueno, el Futsal Cope quizá un poco más, pero.
Sí, Futsal Cope lleva un montón de tiempo y Radio Marca con 10 metros también lleva tiempo, pero a parones, va a intervalos, pero dentro de los amateur, por decirlo de alguna manera, creo que sí, creo que somos el podcast que llevamos más tiempo.
Bueno, 4 temporadas, muchos programas detrás. Para quien no os conozca, sois tres amigos que os ponéis a hablar de fútbol sala, comentáis la actualidad, además comentáis la actualidad muy bien informada. Tú eres, digamos, el que lleva un poquito la voz cantante en el programa y luego tenemos a Abel y a Miguel.
Efectivamente, llevamos ya, el de mañana será 130 programas, sin contar algún especial que hemos hecho por ahí, pero 130 capítulos en estas 4 temporadas. Y sí, pues somos 3 entrenadores de fútbol sala que nos conocimos por un club de aquí de la Comunidad de Madrid, de la Agrupación Deportiva Collado Villalba, y coincidimos, yo con Abel coincidí también en las categorías base y demás, y con Miguel fue el primer entrenador, yo segundo entrenador, y cuando lo dejamos, yo lo dejé por unos motivos, Miguel salió del club y Abel seguía en el club, pero bueno, que nos separamos, pues les propuse crear el podcast para seguir teniendo contacto, y pues bueno, 3 amigos que se juntan de una manera u otra. El caso es que el nexo es hablar de fútbol sala y 4 años, o sea, sí, 4 temporadas después, pues ahí seguimos al pie del cañón.
Quizá del panorama podcast de fútbol sala sois los más, digamos, innovadores, ¿no? Que si Corvo Futsal, que si Quiniela. Ahora os habéis embarcado en hacer un Twitch. No paráis, ¿no? ¿Dónde sacáis el tiempo?
Verdaderamente, mira, el tiempo, esta temporada, Abel no puede estar todo lo que quisiera, lleva como tres programas sin grabar con nosotros, cuatro, porque claro, entre hijos y demás, pues es complicado y está sacándose el curso de entrenador. Y Miguel, pues muchas veces tiene dos hijos, pero grabamos con el móvil, desde el parking de donde está entrenando, donde está jugando cada uno de sus hijos. Entonces, el tiempo, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo sí que dispongo de, no tiempo libre, pero saco de tiempo para mis hobbies y mi hobby mayor es el fútbol sala, pues ahí sí que sacamos luego los cromos, los hace Abel. Este año vamos un pelín más tarde, pero él ha dicho a la audiencia que a partir de enero se pone las pilas, que es cuando acabe el curso. Y el Twitch, pues una fricada más, que bueno, para seguir hablando de fútbol sala un poquito, que es que es lo que nos gusta, no sé, el tiempo y nuestras mujeres, que hay que reconocer que son unas benditas por aguantarnos, por supuesto.
Unas santas, cualquier mujer que acompañe a entrenadores o medios o lo que sea, porque vamos, mi mujer me acompaña a pabellones. Yo creo que ha visto mucho más partidos mi mujer que alguno de mis jugadores, y sabe más mi mujer de fútbol sala que alguno de mis jugadores. Así que desde aquí, un abrazo a las mujeres que nos acompañan y vamos, que son unas santas. Muchas gracias a todas las esposas y novias.
Totalmente, nos cubren ahí, en tu caso te acompañan, en el caso de Miguel, Sonia, es como, o sea, es que ya no es que la acompañe, es que como dice, sabe más que todos nosotros porque se ve un montón de partidos de base entre los hijos y de Miguel cuando entrenaba y nos cubren porque estas horas que echamos aquí, pues bueno, pues nos tienen que cubrir un poquito.
¿Cómo empezó vuestra relación encontrando lo que tú decías, ahora con jugadores, ahora con entrenadores? ¿Cómo de fácil es encontrar ese tipo de entrevistas?
Pues en el fútbol sala, el mundo del fútbol sala, tremendamente fácil, porque al menos nuestra experiencia, y hablando del fútbol sala masculino, ¿vale? Que es donde más hemos actuado, nos fue muy fácil. En un primer momento no pensábamos que íbamos a tener muchas entrevistas, porque la idea era hablar nosotros tres y no hay más. Pero bueno, es verdad que al estar en este mundillo, aunque no hemos sido nunca profesionales, pero pues conocíamos relativamente bastante gente en la Comunidad de Madrid y al principio pues fuimos tirando de amigos, no tanto amigos como éramos nosotros, pero de conocidos del mundillo de fútbol sala, pues que tenían proyectos y pues se venían un ratito a charlar con nosotros y de ahí dimos un paso y dijimos, jope, pues cuando en Twitter a lo mejor teníamos 200, 300 seguidores y alguna vez nos seguía algún jugador más conocidillo, vamos, conocido, algún entrenador, nos hacía una ilusión. Y bueno, y nos lanzamos a decir, oye, ¿y por qué no? Y bueno, pues fue contactar a través de mail con equipo de comunicación del equipo en cuestión. No recuerdo cuál fue el primer jugador profesional, fíjate lo que te digo. Y contactar, quedar, y al principio lo teníamos todo más fácil. Y ahí nos lanzamos. Fue muy fácil, ¿eh? Miguel siempre dice una frase que este mundo es de gente, de los profesionales de este mundo, jugadores, entrenadores, son terrenales. Y es la verdad, no sé en vuestro caso. Intuyo que Levante lo pone algo más complicado, las cosas, eso lo sé yo porque me consta, pero nosotros lo hemos tenido tremendamente difícil. El que ha querido entrar, ha entrado. El problema muchas veces ha sido nuestro por tiempo.
Bueno, Levante ya sabes que les cuesta mucho el departamento de comunicación, al ser el del equipo de fútbol, les cuesta bastante el movimiento y eso que tenemos conocidos dentro, pero bueno, nos cuesta. Tampoco queremos saltarnos porque también alguna vez habéis comentado vosotros en el programa que, vamos, el teléfono de Diego Ríos se puede conseguir fácilmente, porque como decimos, es un tío bastante accesible, igual que muchos jugadores de fútbol sala, pero claro, no queremos saltarnos al departamento de comunicación y al final
Claro.
acabamos. Nos acaba costando un poquito encontrar ese tipo de protagonistas. De hecho, no hemos tenido aún ningún jugador de Levante esta temporada y lo hemos intentado y hemos tenido a puntito a varios, pero no ha habido manera. Pero bueno, poco a poco, y
Sí.
eso que nos conocen de muchos años, ¿eh? Pero vamos, esto cuesta.
En el caso de Levante, nosotros hemos tenido a Diego Ríos, porque, bueno, porque Diego Ríos era uno de los que conocíamos, bueno, aunque no está en el fútbol sala madrileño, pero habíamos coincidido con él en torneos de base en verano y ya nos conocía, sobre todo a Abel, le conocía un poquito, y bueno, y con Rubi Lemos, para un especial que hicimos de Copa de España a través de Twitch, y bueno, pues con Rubi Lemos, pero es verdad que es algo más complicado. Yo esto siempre digo lo mismo. Sinceramente, o sea, y perdona que lo sea así, claro, peor para ellos porque nosotros damos visibilidad. Entonces, yo creo que siempre, pero no solo con el caso de Levante, algún otro club o algún otro, pues digo, joder, si es que nosotros solo pretendemos dar visibilidad y decir el nombre del patrocinador, pues que aunque sea muy poquito donde lleguemos, pues eso poquito, oye, pero bueno, poco a poco, Eusebio. Yo creo que lo conseguiréis seguro.
Sí, no, eso yo estoy convencido de que tarde o temprano se quitará un poquito el miedo a la entrevista, que ves tú, que le puedo hacer yo aquí tranquilamente desde mi despacho, qué mal podemos hacer. Pero bueno, yo creo que es más por dejadez que por problemas de ningún tipo, ¿no? Pero bueno, así son los equipos profesionales, que a veces les cuesta un poquito más esa profesionalidad del fútbol. A veces es buena para algunas cosas, pero a veces que cuesta un poquito más por otras.
Ese es el miedo que veo yo en que entren siempre ese debate, que entren los clubes de fútbol, no lo sé. Por ejemplo, das con el Barça y la verdad es que no es como con otros clubes, pero es relativamente sencillo, ¿eh? Con el Barça, por ejemplo, y Levante no tanto. Bueno, poco a poco que se den cuenta que el fútbol sale, el futsal es distinto.
¿Cómo ves tú esa entrada de equipos de fútbol? Porque yo siempre tengo ahí una dificultad con eso, no me gusta.
Pues es que según depende a quién escuche. Yo la verdad es que no soy reticente porque creo, y va por fases, porque creo que el futsal es muy bonito, creo que el futsal a mí me encanta, pero no solo a mí, claro, a todos los que somos frikis de esto, pero lo ves y ves un partido de fútbol sala, y para aburrirte en un partido de fútbol sala, por mucho que la gente ahora diga, no, es que ahora el fútbol sala, mira, por mucho que veas un partido de fútbol sala, es difícil que no veas mínimo 3, 4, 5, 6 acciones por parte, que no digo que te levanten, pero digas, ostras, y eso en el fútbol no lo ves. Con lo cual yo creo que la entrada del fútbol nos haría mucho bien para enganchar a más gente. La pregunta es, ¿queremos o estamos capacitados para enganchar a más gente? Como estamentos de club, como liga, que mira que esta guerra que tenemos. Esa es la pregunta. ¿Estamos enganchados? O sea, ¿estamos preparados para ello? Luego lo ves a nivel organizativo por parte de ambas, el NFS, Real Federación, y hay veces que dejan las cosas un poquito en el aire y cosas dejan cosas que desear. Organizas una Copa de España que van, pues mira, las últimas del Wizzing o en pabellones grandes, te pueden llenar 10.000 personas, y a nivel organizativo lo ves muy pobre todo. Entonces, ¿estamos preparados de verdad? Yo creo que esa sería mejor la pregunta. Yo, mi opinión es que, por un lado, lo vería bien.
Ahí siempre venimos el tema del deporte profesional, el profesionalizado, esta terminología que se inventaron hace un par de temporadas para decir que no es profesional, pero que tiene un puntito más de profesional que el amateur. Lo que tú dices, yo lo digo muchas veces, que el problema del fútbol sala no siempre es la calidad de los jugadores ni la formación de los entrenadores, muchas veces es la falta de formación de los directivos y de la gente que trabaja en despachos. Y eso es a veces lo que más nos cuesta, porque tiras una piedra en una cancha valenciana y te salen tres entrenadores titulados, nivel 2, nivel 3. Pero gente con estudios de empresa y con estudios de club, cuesta más. Yo creo que
hay que den continuidad a un proyecto.
Sí, ahí por ejemplo tenemos el caso de Alcira, que lo comentaba hace poco con Braulio, con su entrenador, que el presidente es un tío formado, es un tío que sabe lo que hace y en esas cosas se nota, porque Alcira, que lo hemos comentado antes fuera de antena, que conocemos tú conoces un poquito y yo conozco un poquito más, es un club que hace bien las cosas, porque es un club que intenta hacer cosas bien, cosas diferentes. Y ahí eso que quizá lo que tú dices, que nos falta un poquito de capacidad en la las directivas y más número de directivos que se impliquen.
Sí, es que claro, mira, hace tres programas hablábamos con Juanma, que le llamo el manager de la UBUR, un equipo de segunda B, y ellos ponen un caso, dice, claro, es que nosotros están haciendo también un gran trabajo, y decía, pero nosotros a nuestros directivos, es que hacer las cosas de manera voluntaria, eso ya un compendio de decir, bueno, es mi tiempo hasta aquí. Entonces nosotros tratamos de pagarles, ¿cómo? De alguna manera, pero de pagarles, que se vean recompensados por ese tiempo. Y yo he estado en la dirección de un club, que ahí nos unió junto con Miguel y con Abel, sobre todo Abel y yo, y es mucho tiempo el que lleva, mucho, mucho tiempo, y el buscar patrocinadores, y el buscar dinero, y eso hay que valer, hay que tener tiempo, y hacerlo bien es complicado. El sacarte un título de entrenador es relativamente fácil, si le pones empeño, y luego, bueno, pues ya dependerá de ti hasta dónde llegues, pero un club es muy complicado, y hay muchas veces que nos ponen muchas trabas. Entonces, hace falta más ese tipo de gente, pero es que no es fácil encontrarlo, no es nada fácil encontrar ese tipo de gente. Entonces, ¿qué pasa? Que los proyectos a largo plazo, y que van poquito a poco y poniendo piedras, pues pueden tener momentos malos, pero si hacen bien las cosas, pues duran un montón.
Bueno, ya metiéndonos dentro de la pista del 40x20, ¿qué conocéis por allí, por Madrid, del fútbol sala valenciano? Porque aparte Levante y un poco de Alcira, normalmente me encuentro con la respuesta de poco más.
Sí, es que es así. Es que claro, es complicado, y más sobre todo nosotros estamos muy centrados en la Comunidad de Madrid, y pues de ahí no sales. Y ahora que ya, claro, después de 4 años tocando en general, y nos repartimos, al principio nos repartíamos la Liga Española, pues entre los grupos, para poder ver más o menos y hablar cada uno de su grupo y todos los partidos. Ahora ya, 4 años después, pues más o menos vemos lo que podemos y comentamos. Y del valenciano, pues conoce el Levante y al Cira en segunda. Nosotros en el canal de Twitch no vemos que se le dé mucho bombo a la segunda división en general. No lo ves en ningún lado, no hay ningún podcast exceptuando en Futsal Sur, que hay un 40x20 que lo hace muy bien, pero se centran un poquito más en los equipos del sur. Entonces dijimos, pues vamos a hablar de la segunda división. Nosotros nos gusta el fútbol sala, hay un espacio y ponemos resúmenes de la segunda división. ¿Qué te encuentras? Que ha habido jornadas de encontrarte un resumen o dos en el NFS, ¿no? Entonces es complicado, y si encima acotamos y ya la parte valenciana, y el otro día como te contaba, pues casualidades, iba a ver al Cira y nos lo cortan, pues es complicado. Pero yo he de reconocerte que de Valencia, pues de la zona valenciana, pues conozco al Cira y obviamente al Levante.
Bueno, es que nos cuesta un poquito la Valencia, nos cuesta subir, pero cuando subimos ya nos cuesta bajar también, o sea que eso siempre es positivo. A ver si...
Además que sí.
No, además nos tienen un poco abandonados la segunda B, no sé si controlas un poco el tema, que en segunda B nos ponen en 4 grupos diferentes o en 3 grupos diferentes, o sea, una barbaridad esta, que nos ponen con los catalanes, con los madrileños y con los andaluces. Entonces búscate tú la vida para ver dónde, si subes o se mantiene. O sea, que
pues lo que hablamos, facilidades.
Sí, un poco loco, ¿no? Todo. Sí, tenemos a 2 localidades de Alicante que están separadas por 50 kilómetros, que uno va con Madrid y otro va con Cataluña. Y entre ellos no juegan. O sea que es un poco locura todo esto.
Sí, y el desplazamiento, pues imagínate, ahí que entre ellos podrían ahorrarse un dinero, pues efectivamente lo que tú dices, no coinciden, pues no sé.
A lo loco, todo a lo loco.
Tema organizativo, ya te digo que hay mucho que mejorar, yo, mi punto de vista, ¿eh?
Y de Levante, ¿cómo lo ves este año? ¿Qué opinas de la plantilla que ha hecho Levante y Diego Ríos?
A ver, pues yo de Levante lo que venimos diciendo toda la temporada, a mí se me queda corta en tanto en cuanto ha conseguido un hecho histórico. Y está muy bien que confíen en el cuerpo técnico, está muy bien porque primero lo han demostrado y segundo lo valen. Pero creo que para participar en Europa, ya no por decir, no, es que Europa tienes que ir a ganarla, que Levante no se le va a exigir que gane, sino que a un equipo con la plantilla corta, que se te lesiona un jugador de gravedad, que estamos renqueando con varios de ellos, como Rafa Osín, creo que se me queda corta la plantilla. Creo que Levante como entidad tenía que haber hecho un esfuerzo por traer algo más, porque la plantilla, no digo por ir a por la Champions, ni mucho menos, por hacer un papel digno, que sabemos que lo va a hacer, de hecho ya lo está haciendo, sino porque eso te puede condenar a todo lo que es la temporada después, y se está viendo porque mañana jugáis otro partido, porque no está Rubi Lemos, y es complicado, esto no para, y más este año la primera división, que es brutal el nivel que hay, cada año nos superamos más, no me preguntes por qué.
Sí, este año parece más atractiva, más disputada la categoría, ¿no? Tenía, por ejemplo, el Burela, que va ganando a Cartagena casi todo el partido, al final acaba remontando a Cartagena. Hace 2 o 3 semanas, al revés, Cartagena ganando y remonta a Rivera. Está divertida, está sorprendente, ¿no?
De 2 temporadas hacia acá, venimos diciendo, bueno, que 2, 3 temporadas... Yo, cada vez que empezamos, decimos, madre mía, este año sí, este año imposible. Bueno, pues cada año lo venimos superando. Y este año lo que te digo, por eso se me queda corta, porque aunque es una muy buena plantilla, encima recuperáis a Arasa, que la temporada pasada estuvo pues 3/4 de la temporada de baja, pero a mí se me queda corta. La salida de Esteban, a mi modo de ver, hace mucho daño. Todo el mundo lo podíamos prever. Pero es que lo que consiguió Diego Ríos con Esteban el año pasado, ese ponerle el pívot, ese ponerle al falso pívot, y lo que yo digo, cómo se entendían con Rüger, creo que incluso Rüger no está siendo el mismo que la temporada pasada, fíjate lo que te digo, ya no el Levante en sí, sino que Rüger le está echando de menos. O sea, lo que hicieron el año pasado es francamente difícil y bonito, y estuvieron a puntito de ganar una liga. Te clasificas para Champions, había que haberlo. No sabes cuándo vas a volver a esta competición. Y sobre todo por no tirar la otra parte, tirarla entre comillas, sufrir en la otra competición.
Sí, yo creo que se ha esperado que el resto de equipos no se reforzaran tanto, pero es que claro, conforme llegaba mayo, junio, se empezaban a ver los fichajes y decías, bueno, es que todos estos jugadores que están fichando el resto de equipos, con que fiches uno o dos tú para tu plantilla, das un salto de calidad enorme, pero eso que no llegaban, y a mí el fichaje de Alex García me parece un buen fichaje, pero me parecía un buen refuerzo para Esteban y Pedro Toro, pero si Esteban se va... Y Esteban, sabes que se va desde enero prácticamente, que tienes negociado ya la cláusula de rescisión y todo el tema. Tienes que buscarte un pívot dominante, porque Esteban ha sido un pívot dominante durante toda la temporada. Y si estás jugando con dos pívots dominantes como Esteban y Pedro Toro, no puedes traer una apuesta como Alex para ser otro pívot dominante cuando aún no lo ha sido. Alex, que puede ser el tercer pívot que te va a venir muy bien para los momentos en que Esteban o Pedro no estén, se lesionen o lo que sea. Pero necesitabas un pívot dominante y yo creo que han confiado un poquito en esperar a la temporada que viene, en una temporada de transición con Alex García que le cubriera a Esteban y esperar a la temporada que viene para fichar al deseado eslovaco. A ver si viene o no.
Claro, pero es que una temporada de transición en época de Champions, te da a mí me daría rabia. Yo es mi punto de vista. Esta otra pregunta, digo, a ver, nosotros... tratamos a todos los equipos y más o menos, pero los que más entendéis sois los que estáis en la propia comunidad y sobre todo más lo testeáis. No sé qué opinión tenéis vosotros, pero nuestros tiros van por ahí, básicamente.
A mí me han faltado fichajes en pues se van 3-4 jugadores y fichas 1-2. O sea, si tienes una plantilla del año pasado que cuando tienes 2-3 bajas tienes problemas, se te van 4 jugadores y te vienen 2, pues vas a tener más problemas aún. Pero bueno, siempre ha sido la manera de trabajar de Levante, ¿eh? Nunca ha sido muy de fichar muchos jugadores, de hacer alguna apuesta, pero bueno, es lo que tenemos, a ver si no sufren para entrar en Copa, que ya lo están sufriendo, si no sufren para entrar en playoffs, que van a sufrir, y ya veremos cómo acaba la temporada un equipo que a media tabla no se juega nada ni para arriba ni para abajo, que no sufra al final por mantenerse ni sufrir.
Yo espero sinceramente que a playoff entren casi fijo y en Copa van a sufrir, pero también tengo una cosa, estamos hablando de Diego Ríos, que no es porque a nosotros nos guste más menos que nos encanta, es porque si conoces un poquito de su trayectoria sabe dosificar muy bien todo. Acuérdate cómo ascendió con Parrulo siendo séptimo y al final de menos a más y al final acabó ascendiendo. La temporada de Parrulo, cómo empezaron la primera vuelta fatal, pero poco a poco y al final se acabaron salvando con un equipo que estaba hecho, no digo para descender, pero que obviamente era candidato. Yo creo que con Levante él habrá estudiado su calendario, habrá visto las bajas, aunque eso siempre te pilla de sorpresa, obviamente, porque con eso no puedes contar, porque no sabes lo que se puede producir, y estará echando sus números, estará apretando en unos partidos, en otros no, y yo creo que sacará la calculadora dentro de lo que pueda y lo que le deje las lesiones, y creo que acabará entrando, porque a mí esta temporada me está gustando. Sí que es cierto que da una de cal y una de arena, pero lo que veo a mí me gusta.
Tiene problemas con el gol, creo que está marcando pocos goles, sigue defendiendo bien. Yo creo que el partido de Sota, si quedan 2-5 no pasa nada, pero claro, no entra el gol, no entra. Pero bueno, lo que tú dices, a ver si Diego está jugando con esa calculadora. Yo también le veo muy tranquilo muchas veces en los partidos que el año pasado quizá le veía más intenso, quizá por eso, porque está pensando un poco en gestión de esfuerzos, gestión de tiempos, porque veo mucha rotación en momentos que dices no me cuadra, y yo creo que está jugando un partido de 12 partidos de duración.
Claro, es que habéis tenido un montonazo de bajas, pues está debutando mucha gente, bueno, en el caso de Pachu, no sé, yo creo que sacará la calculadora, que todos queremos ganar, pero a lo mejor tiene que ser realista y ver partidos entre semana, partido de Champions, lesiones, y bueno, pues habrá partidos, como entrenador nunca tiras un partido, trabajas otras cosas, pero ostras, hay veces que, insisto, el de Sota no fue el caso, el otro día era un partido de X, de ganar, las cosas como son, por mucho que juegues una cancha tan complicada como en Itasuna, pero dices, ostras, pues se presupone que, pero bueno, hizo cosas para ganar, sí, pero como él mismo dijo, con un gol que metes fuera de casa es muy complicado, y a partir de ahí pues saca las conclusiones que quieras.
Bueno, David, pues muchas gracias por haber estado aquí esta noche conmigo, por haber, como te he dicho antes, en este atraco. Para la próxima convocatoria ya os convoco a los tres, a ver si podemos hacer ahí una conversación a cuatro, que tengo ganas de veros las caras y discutir con vosotros, que siempre es divertido, porque yo me divierto mucho escuchándoos, así que participar también me divertiría. Y nada, muchas gracias por ese esfuerzo semanal del podcast, por esa horita y media, a veces dos horas de programa que nos hacéis pasárnoslo tan bien. Y nada, seguid así, seguid con los cromos, seguid con el Twitch, que yo muchas veces también os sigo en Twitch bueno, me meto con otra cuenta, con el otro proyecto que tengo de Fútbol Sala, pero ahí os estoy vigilando. Así que, Perfecto. Que muchas gracias y seguimos hablando.
Nada, cuando quieras, y es más, ya te engañaremos a ti algún día para que vengas con nosotros y nos informes del futsal valenciano, o si no, fíjate, al Twitch para hablar de Alcira, pero si te vienes un día, pues tienes que ir en mi equipo, porque yo soy solo en el podcast, o sea, Abel y Miguel siempre se alían contra mí, o sea, es que si no, mal vamos, ¿eh?
Bueno, pues yo me pongo contigo, tranquilo, vamos a dos para dos.
Perfecto.
Venga, bien, pues muchas gracias.
Gracias, Eusebio.
Hasta luego.
Como aquella vez que volvimos y el agua estaba helada y todos los mosquitos devoraban.
Y en el lado femenino del fútbol sala tenemos como cada semana a nuestra colaboradora Clara Briones. Buenas noches, Clara.
Muy buenas, Eusebio.
Preséntanos a nuestra invitada de hoy.
Pues nuestra invitada de hoy es una jugadora que tiene una trayectoria larguísima en diferentes equipos de Valencia, con los que normalmente siempre ha competido a un nivel muy muy alto y que actualmente juega en el Club Deportivo Eslavas de la Liga Provincial Valenta. Ella es Marta Benítez, nos está escuchando ya. Buenas noches, Marta.
Hola a todos.
Bueno, ha hecho trayectoria larga, eso. Yo creo que te está llamando veterana, ¿eh? O sea...
Me está llamando vieja y veterana, pero sí, tiene toda la razón en lo que está diciendo.
Viniendo de mí, me pongo yo por delante, así que sin problema.
Ya son muchos años, ¿verdad, Clara?
Son muchos, muchos. Te quería preguntar, lo primero de todo, como diría la canción, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Cómo acaba una jugadora que lo ha ganado y lo ha competido prácticamente todo en un proyecto como el de Eslavas?
Pues yo creo, y me vas a entender en lo que te diga, acabamos en un proyecto como Eslavas, porque tú imagino que terminarás más o menos en la misma situación que yo, porque tenemos algo dentro que a veces que no nos deja parar. Y entonces pues ves que a lo mejor no estás en el mismo nivel de competitividad o no estás físicamente igual que siempre y te planteas dejar de jugar al fútbol sala. Pero cuando estás en casa, pruebas otros deportes, hay algo dentro de ti que te dice, tienes que volver. Entonces tienes que sopesar el nivel en el que estás, el compromiso que quieres tener, y entonces pues a lo mejor vas buscando otro tipo de retos. Además, he de decir que Eslavas me planteó un proyecto bastante, bastante bueno, bastante útil, y me gustó. O sea, Javi y Jorge... buscaban hacer un equipo femenino que nunca habían tenido, un equipo senior femenino, porque estaban teniendo problemas a la hora de que las niñas que estaban haciendo en su base tuvieran un referente y un equipo al que poder llegar. Entonces, como yo creo que es algo común en la gente que llevamos mucho tiempo, que siempre buscamos que sobre todo haya esa continuidad, me pareció algo guay, me pareció algo bonito, encajaba en lo que yo pedía y me daba pues esa droga, entre comillas, que seguimos teniendo de volver a jugar al fútbol sala, volver a competir, volver a entrenar y seguir un poco activas.
Como tantas veces pasa, el vestuario de Eslavas es una mezcla muy marcada de veteranía, no vamos a decir veteranía, con gente como Paula Serra, con gente como Carmen Antuñedo, como tú misma, y de juventud. ¿Cómo de importante piensas que es para las niñas que vienen desde abajo el hecho de tener referentes como tú, lo que estabas comentando?
Bueno, yo referente tampoco soy, pero...
te he llamado veterana y referente, o sea, esto ya... No,
referente está bien, referente. Es más sí. Creo amor que realidad. Pero en Eslavas pasa una cosa y es que era un equipo que llevaba jugando mucho tiempo en Liga Valenta y como que Eslavas planteó el proyecto a muchas jugadoras o antiguas alumnas o gente que estaba vinculada al club y se creó. Entonces, hay muy poca gente... que estén subiendo, que sean muy pequeñitas, porque todavía no hay escuela, es muy, 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 muy pequeña. De hecho, Hay dos, tres niñas que ya están entrando en los entrenamientos con nosotras y están siendo una auténtica barbaridad, un descubrimiento. Y al final eso, pues, se genera una rueda que todas las niñas van viendo que hay algo por lo que luchar, algo por lo que seguir jugando, y entonces tienen como un poco de ilusión. Yo creo que las veteranas, tanto que como ahora en Esclavas, como cuando nos pasó en Alboraya, que creo que sí que fue más esa diferencia de generacional, lo que puedes aportarles, aparte de tu experiencia, obviamente, de tus vivencias, de nuestras batallitas que siempre contábamos, creo que les puedes enseñar mucho la parte del compromiso, que creo que es algo que falla a veces y que es lo que hace que no haya una línea recta en todas las jugadoras de fútbol sala, y es que se cansan o sale un día mal y la gente no va a entrenar. Y en eso, al ver a jugadoras que a lo mejor son más veteranas, que tienen ese compromiso ya afianzado, pues piensan, jolín, si estas chicas están yendo a entrenar un día que hay lluvia, o que hace frío, o que van a todos los partidos, o que no pierden ni una, ¿cómo yo voy a dejar de ir? Y entonces al final se crea una dinámica que, más allá de lo que nosotras hayamos podido tener, les enseña, pues eso, los valores del fútbol sala, el compromiso, el compañerismo, la amistad que se crea, y luego pues todas las batallitas que aún les quedan por vivir, que nosotras ya hemos pasado.
¿Cómo valoras el nivel de la Balanta? ¿Cómo lo estás viendo? Y si crees que realmente es una categoría que está formando una buena base de equipos y jugadoras para la autonómica.
Uf, a ver, siendo sinceros, Balanta creo que está bastante por debajo, tampoco sería justo. Creo que sí que hay un escalón grande entre la Liga Balanta y la Liga Provincial. Pero bueno, creo que es algo que se ha ido haciendo una brecha muy grande en los últimos años. Creo que es un buen escenario para crear una buena base. O sea, es decir, lo que te he explicado antes. Creo que ahora mismo la Liga está en transición, sobre todo Balanta. Creo que hay muchos equipos, eso es muy bueno, porque al final, cuanto más equipos hay, pues más competencia, más gente que quiere jugar. Creo que es un buen espejo donde la base se puede empezar a mirar. Pero creo que si no se trabaja con más competitividad, es difícil que pueda parecerse a lo que es la Liga Provincial. Creo que hay un salto bastante grande, ya no solo a nivel de fútbol, de jugadoras, sino también del campo. O sea, hay normativa que se permite que en el provincial no se permite. Entonces yo creo que sería una buena forma de empezar, pero más como reflejo para la base, que creo que debe venir y que se debe trabajar un poco más.
Ahora mismo, Esclavas está cuarto en vuestro grupo, un poquito lejos del líder, que es Futur Vilamarchán Barnes Grau, que lo tenéis a 10 puntos. Queda un montón de jornadas todavía. ¿Qué objetivos marcáis?
Bueno, yo, tú me conoces, sabes que soy muy ambiciosa, pero yo creo que el objetivo es ganar la liga. O sea, ahora mismo ha habido muchos partidos que están aplazados, hay algunos puntos que no están sumados, pero lo principal es que hay muchas jugadoras que están lesionadas, yo entre ellas, que volver no es tan fácil. Pero aparte es un equipo que se ha formado nuevo, es un sistema nuevo. Carles, que es el entrenador, está optando por jugar de cuatro, que me parece algo súper arriesgado, con jugadoras que a lo mejor no tienen tanto control, y la gente se está adaptando, se está esforzando muchísimo. Entonces yo creo que ahora mismo esta primera vuelta pues será más una toma de contacto, que todo el mundo se conozca, que se estudie un poco y que se afiance un poco el sistema con el que se quiere jugar, y creo que la segunda vuelta va a ser totalmente diferente, va a volver muchísima más gente, que probablemente vuelvan 4 o 5 jugadoras que ahora mismo estamos fuera. Entonces yo creo que será otra cosa. Así que sí, vamos a ir a por la liga, Clara.
Toda una declaración de intenciones, ¿eh? Ya tenemos un titular.
Vale, podemos cerrar la entrevista, que ya tenemos el titular.
Te quería preguntar también, con la experiencia en tus inicios en Maristas y Levante, como hemos comentado, y estos últimos años en los que has jugado y has competido por el ascenso con Pechina y con Alboraya, ¿hay mucha diferencia en el nivel y la competitividad de la autonómica de ahora con respecto a la de aquella época?
Sí, sí. Yo hace muchos, muchos años que empezamos, y cuando nosotras llegamos ya había una diferencia grande, pero no se notaba tanto, quizá no lo notábamos nosotras. Y yo creo que el esfuerzo, precisamente de lo que estamos hablando, de la base, de clubes como Maristas, como Santa Ana, como pueda ser Alboraya también, que antes era Pechina, Chirivella, todos esos clubes, ese trabajo que hicieron en la base, yo creo que se pudo ver en los mejores años para mí, que creo que ha habido en la categoría autonómica, que fueron donde todas explosionamos, todas veníamos más o menos de unas edades muy parecidas, empezamos en el fútbol sala con gente mayor, veterana, muy competitiva, muy buena. Eso nos hizo que, pues eso, adquirir el compromiso, el ir a entrenar, estar entrenando con gente muy buena. Creo que se crearon equipos muy, 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 muy buenos. Creo que había un nivel extraordinario en la categoría, al punto de que gente que se dejaba o que ya no le apetecía seguir jugando al fútbol a nivel profesional, elegía seguir jugando, pero al fútbol sala con nosotras. Eso fue sorprendente y eso al final pues hizo que se crease Levante, que la categoría tuviera 5 o 6 partidos a morir, que perder un punto supusiera perder la liga, y yo creo que ese nivel creo que se perdió por la brecha tan grande que hubo, y creo que no es el mismo. Obviamente se tendrá que buscar la alternativa para volver a encontrarlo, pero esos años, esos 3-4 años que sabes perfectamente de los que te hablo, de nosotras en Maristas, luego Levante, vosotras que había más Manises, 3-4 equipos que eran muy, muy, muy potentes, y creo que se creó una liga bestial.
¿En qué crees que se ha mejorado y en qué crees que se ha empeorado con respecto a aquellos buenos años?
Bueno, creo que se ha mejorado en general el papel de la mujer en el fútbol. En el fútbol femenino y en el fútbol sala femenino. Creo que en el fútbol nos catapultó un poco a todas las demás. No creo que el fútbol sala fuera algo que despuntara, pero sí que es verdad que ese despunte que tuvo el fútbol, pues al final nos terminó arrastrando a todas. Creo que al final, pues el hecho de que dejásemos de ser el equipo que nadie quería para entrenar, o que todos los entrenadores eligieran otros equipos antes que el femenino, cambió. Yo la verdad es que he tenido mucha suerte, porque he tenido entrenadores y he estado en clubes donde se ha valorado mucho el papel del equipo femenino, pero no sé, yo tenía compañeras que, por ejemplo, no podían entrenar en pabellón y tenían que entrenar los chicos. Creo que todo eso cambió, mejoró a nivel de federación, arbitrajes mucho mejor, darle un puesto a la categoría, a la hora de finales, de patrocinadores, de los playoffs, de cosas así. Creo que ha mejorado mucho a nivel de competición, y creo que ha empeorado en el sentido de que creo que desde un cierto modo en la federación o en lo que es la liga en general, se dejó arrastrar por esos equipos que tiraban del carro. Y creo que esos equipos pudieron tirar del carro de esa liga durante tantos años, pues por gente, y me vas a permitir que los nombre, pues por gente como Juan Guiseres, Chiche, que es súper conocido, por Alberto Argüello, por Manu, el entrenador de Santa Ana, por Juan Antonio, hasta por Turilla, por gente que venía trabajando ya con chicas desde la base. Entonces creo que la federación se dejó llevar un poco por ese boom o por ese arrastre que hicimos esos equipos, y no vio que realmente había una brecha muy, muy grande en la liga. Y eso propició pues que los equipos que estaban más abajo pues no quisieran seguir participando a nivel federado, porque es que era imposible. O sea, un partido podía acabar 10-1, 8-0, y al final pues entendíamos que la gente se desmotivase. Eso que propició una brecha muy, muy grande, que para mí acabó con el mayor error, que fue que ya no había equipos en la liga en Valencia prácticamente federados, y nos metieron a las tres provincias juntas a jugar una liga. Eso, aparte de desgastar mucho, es muchas veces insostenible a nivel económico, a nivel de viajes, a nivel de vida, y a nivel de que si queremos que las niñas jueguen, tenemos que ponerle facilidades. No podemos permitir que las niñas jueguen y tengan que estar desplazándose 2 horas y media, porque ni tendrán carnet, ni tendrán coche, ni tendrán medios para ir. Entonces creo que esa brecha es lo que rompió el fútbol sala valenciano.
Casi nada, ¿eh? Una enciclopedia, como has visto, Eusebio.
Sí, sí. No, yo recuerdo esos años, que yo en esa época sí que seguía más los resultados, y la verdad es que recuerdo, sobre todo con pena, ver algunos clubes que subían, como dice Marta, con mucha ilusión a la Liga Autonómica, y claro, cada semana se llevaban un carro de goles, y claro, como le explicas tú a niñas que con toda la ilusión del mundo han subido a una liga, que se van a llevar 12, 15, 18 o 20 goles, porque encima la liga la decides por goles, y claro, yo recuerdo un resultado sonrojante, pero claro, es que era una liga autonómica en la que te estabas jugando la liga, un ascenso,
y era muy difícil de explicarle a las niñas eso y explicar a los clubes que no tenían que hacerlo, porque claro, decías, vale, no lo hago, pero entonces el otro lo hace y me gana la liga, entonces, ¿qué hacemos? Y claro, eso fue un problema
fue
enorme.
Un poco así, sí, claro, fue un poco así porque además esos años metimos gente en playoffs todos los años, todos. O sea, desde Maristas, desde Levante, desde Torrente, que luego termina. O sea, es que todos metimos equipos en el playoff, en las finales del playoff, compitiendo a mucho nivel. Entonces yo creo que al final el no ver qué estaba pasando, quizás es lo que es como dejar morir esa competición. A lo mejor si hubiese tenido que plantear, pues dividir el grupo, hacer una, pues como a lo mejor hay en la Liga Valenta, que me gusta mucho a mí, que es hacer una liguilla y que al final los 5 o 6 mejores equipos jueguen el playoff final, como se puede hacer en primera división. O hacer 2 divisiones, que también hubiese esa motivación de poder subir a primera. Lo que era la Liga Valenta, pero a lo mejor más federada. Y yo creo que de esa forma no hubiese habido pues toda esa fuga de equipos que hubo a Valenta, que desvirtuaron un poco la competición autonómica.
Bueno, pues nada, hemos visto un poco la progresión del fútbol sala femenino en la provincia de Valencia en la información que nos está dando Marta. Es que es todo un placer haberte tenido con nosotros esta noche. Muchas gracias, como siempre digo, por este atraco nocturno a la gente que viene a ser entrevistada por nosotros a estas horas de la madrugada. Y nada, que mucha suerte en Esclavas, que me alegro mucho que el club haya apostado por el fútbol sala femenino, porque además hablando con Javi en verano me comentaba que quería sacar el equipo tal, que buscaba entrenador para que supiera un poco llevarlo y me alegro de que el equipo haya salido tan bien como estáis ahora y que se mantenga por mucho tiempo.
Yo espero que sí, creo que es un proyecto a largo plazo, creo realmente que además tienen madera en la cantera, o sea, hay muchas niñas que apuntan alto, espero que siga, espero que lo que podamos ayudar, lo que nos puedan ver entrenar y ver que, pues eso, que el fútbol sala no está muerto y el fútbol sala femenino de Valencia y valenciano sigue y seguirá, sobre todo con gente como Clara, que la tienes ahí, que lo lleva dentro, y que espero que siga y que esto sirva pues para todos los clubes, que trabajen la base, que se esfuercen, que al final es un deporte tremendamente bonito y te aporta muchísimas cosas, además de amigas que te llevas para siempre.
También va por Clara, ¿no?
Nada, el placer ha sido mío. No, va por Clara. El placer ha sido mío, que contéis conmigo, que yo ya te digo, no soy nada, soy una más de las que anima y apoya mucho, pero en lo que podamos, ahí estaremos siempre.
Pues nada, Marta, muchas gracias y hablamos durante la temporada otra vez.
Muy bien, gracias a vosotros.
Gracias, Marta.
Hasta luego, adiós.
Bueno, y la noticia de la semana, por fin ha llegado este momento. Clara, marcaste un gol.
Marqué un gol, no se vio. Marqué el primer gol de la victoria de Alboraya en Cabanes, que era muy importante para seguir líderes. Y buen atraco me estás pegando. Y nada, la verdad es que muy contenta por mi lado, pero no me gusta hablar de mí, así que pasemos a hablar de otras cosas.
¿Podemos confirmar que solo marcas en la provincia de Castellón, Clara?
Solamente marco, sí, está en el contrato que tenía con el club y abriendo la lata.
Bueno, ya fuera de bromas, Alboraya sigue el líder de la categoría con su victoria en Cabanes. Cuéntanos un poquito el resto de resultados, ¿cómo ha ido la semana?
Pues el resultado más sorprendente y sobre todo más trascendente con respecto a las clasificaciones, la victoria de Magen Alfafar en la pista de Alcira, 1-2, y la derrota junto con la derrota de FM Castellón en la pista de Hispanic de Torrent, lo que hace que haya un cambio de posiciones en esa cuarta plaza, que es la última que da acceso a la segunda fase, y se ha metido Magen Alfafar como cuarto clasificado. Así que veremos si podemos hablar con alguien del club la semana que viene y ver cómo está siendo esta progresión que están teniendo.
Bueno, recordamos que las cuatro primeros clasificados pasan a la fase autonómica contra los 4 primeros clasificados del grupo alicantino. Y Magen Alfafar ocuparía ahora mismo ese cuarto puesto, que por ahora serían Alboraya, Castellón, Hispanic Torrent y ahora Magen Alfafar. Hasta ahora ha sido FEM Castellón B.
Correcto.
Lo he clavado, ¿eh? O sea, no te quejarás de mis datos y de memoria, te lo puedo decir.
Para nada.
Pues nada, Clara, muchas gracias otra semana más por sacarnos a los machotes y hombres de nuestra zona de confort y llevarnos a la zona femenina, que siempre nos viene muy bien, porque hay veces que nos hace falta salir un poco del mundo masculino y ver otras cosas, así que muchas gracias. Y la semana que viene más.
Muy bien, nos vemos entonces.
Venga, un beso.
Un abrazo, gracias, Eusebio.
Para hablar de la primera división, tenemos como cada semana con nosotros a Miguel Carrasco. Buenas noches, Miguel.
Hola, buenas noches, Eusebio.
Esta semana es semana de tres partidos, como la de hace unas semanas por Champions. El pasado fin de semana, Levante viajaba a Naitasuna, a la pista de Osasuna Magna, Xota. Y esta semana tenemos dos partidos.
Sí, una vez... Se emite el programa a las 7 de la tarde de hoy, martes. Se estará disputando el partido correspondiente a la jornada 9 en el Palacio de los Deportes de Murcia, que enfrenta al Pozo Murcia Costa Cálida frente al Levante.
Y ya para el fin de semana, el viernes en casa, rival recién ascendido.
Sí, el Manzanares, que eso es el Hidalgo, con cuatro, que cuenta más partidos, el que cuenta sus partidos. Cuatro de ellos con empate y tres como derrotas. No ha conseguido ganar, esperemos que les cueste una semana más.
Bueno, pues una vez repasada la agenda, vamos a hablar sobre el partido del pasado fin de semana, del pasado viernes. Osasuna Magna Xota 2, Levante 1 y Deportiva Fútbol Sala 1. Marcaba, no recuerdo quién marcaba.
Roger.
A mí mismo.
Roger,
exacto. Marcaba Roger para adelantar al equipo levantinista. Y luego dos goles de Martil y de Neno, el tailandés, que daban la vuelta al marcador para que Xota se llevara los tres puntos en un partido, como comentábamos la semana pasada, importante, porque era un rival muy directo para la clasificación, para la Copa de España.
Sí, y con esta victoria del conjunto navarro, se separan del cuadro valenciano por cuatro puntos. Sí que es verdad que los de Imanol solo han perdido un partido. Llevan tres victorias y tres empates. Es un rival que compite y eso Levante lo sabía. Sorprendieron las bajas de Usín y sobre todo de Arasa, porque no tenía yo conciencia de que estuviera lesionado. Alegaron problemas musculares, el club tampoco se han metido mucho en el tema de partes médicos, y son dos jugadores que conocen cómo es Osasuna y que, sobre todo Arasa, viendo que Usín sale de la lesión y que no está rindiendo todavía al 100% de sus posibilidades, echó en falta Levante.
Yo, que estuve viendo bastante rato el partido, no lo vi entero porque llegué tarde, pero creo que vi los tres goles. Te diré que el mejor del equipo del equipo local de Xota fue Asier, que sacó bastantes manos salvadoras, y la segunda parte fue un 0-0 que, por mucho que Levante lo intentó, no hubo manera de entrar en la portería de Asier, pero vamos, lo intentó bien. Quizá lo único que me preocupe más, porque como ya he dicho varias veces, que al Levante está costando meter gol y esto es así, no se puede discutir. Quizá lo que más me preocupó del partido fue lo poco activo que estuvo el portero jugador de Levante.
Sí, yo tuve la posibilidad de ver los últimos minutos, tampoco estuve en casa, pero sí que me volví a tener ese pensamiento como el partido inaugural ante Valdepeñas, de que la movilidad a la que está acostumbrado Diego a implantar en el juego de cinco, como que tampoco hicieron mucho los jugadores por rotar tanto y por variar el jugador que entraba al medio a pegar.
La verdad es que lo vi entre que también a mitad de portero jugador se lesionó Rubi por un golpe. A lo mejor eso le afectó al juego de 5, pero vamos, el perfil zurdo, quizá Ribillos demasiado toqueteo de balón, demasiado sobe, demasiado toque y poca velocidad, a pesar de que cada vez que encaraba hacia portería era peligro, pero claro, le costaba un poquito encarar hacia el marco rival. Y Xhota poco a poco vio que se hacía muy fuerte en el portero jugador y en la defensa, y no hubo manera de penetrar esa defensa.
No, y al final, pues es a lo que acostumbra el Xhota, partidos de pocos goles a los que Levante, por una razón o por otra, no puede competir en este sentido durante, bueno, ya se está viendo, los partidos no hay mucho conteo. Y bueno, al final lo que tiene que hacer el cuadro levantinista es resetear, yo creo que más de lo que pensaba la afición, y seguir intentando sumar de tres en tres, sobre todo en semanas importantes como esta que entra, y asentarse con, no sé, diría que sacar un empate en Murcia y ganar a Manzanares sería el resumen de una buena semana.
Sí, como dijimos ya con el partido de Burela, el de Manzanares es un partido trampa porque digamos que entre comillas es obligatorio ganar, y si no ganas, porque Manzanares es un buen equipo que ha demostrado con Juanlu en el banquillo que sabe hacer las cosas, si no ganas parece que es un fracaso, y el partido del Pozo que viene antes, si no lo ganas digamos que es lo normal, y claro, te puedes encontrar que a final de semana tienes dos partidos contra un rival supuestamente de un escalón más arriba y un rival supuestamente de un escalón más abajo, que si no sacas mínimo 4 puntos, puedes meterte problemas para entrar a la Copa de España.
Sí, y además el tema cansancio, que no sé cómo afectará a una plantilla que viaja a Murcia con las bajas de Raúl, que está lesionado 2 meses, un tema muscular. Juanjo, del que alegan también problemas musculares, y los ya mencionados Rubi y Usín, con lo cual va un poco con lo opuesto. Diego a Murcia, pero bueno, ya sabemos que el año pasado allí en un partido un poco extraño y sobre todo loco, a lo que no gusta mucho a los entrenadores, consiguió alzarse con un resultado positivo.
Bueno, ya para la semana que viene dejaremos la previa de la Champions, que será el fin de semana siguiente. Recordemos que Levante viajará a Lisboa para jugar contra el Benfica, que por cierto yo estuve viendo el derbi lisboeta entre Sporting y Benfica, y vaya envidia de partido vimos, pero bueno, lo dejo para comentarlo. Cuando hagamos fútbol sala internacional lo comentaremos, vamos.
Lo seguí en Twitter y la gente que lo comentaba pues se lleva las manos a la cabeza un poco con la evolución del fútbol sala aquí en España. Pero bueno,
yo creo que fue sobre todo, se veía que la grada estaba muy metida en el partido y fue bastante divertido de ver, aparte de las liadas arbitrales que hubo varias. Pero bueno, fue un partido bonito, fue un partido divertido, fue un partido peleado, y ahí vimos a la Benfica de Pulpis, que será el próximo rival de Levante, rival para clasificarse de Levante la próxima semana. Veremos si puede dar la sorpresa en Portugal y clasificarse para esa Final Four. Esperemos que sea así, aunque ya decimos que es muy 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 complicado que Benfica se vea sorprendido en su propia casa ante un rival al que esperan con miedo.
Sí, pero sería una sorpresa en mayúsculas, a ver si se consigue y viene un protagonista al programa para que nos lo pueda contar, porque de primera mano, más que los jugadores o el cuerpo técnico, con la imposibilidad que hay de para muchos valencianos, que igual sí que en una temporada normal llegan a disfrutar de la fase, no van a saber mejor que los jugadores lo que pasa dentro de la pista.
Bueno, por último de Levante, comentar que han salido ya los pases de temporada, que después de una temporada complicada por culpa del tema COVID, pues nada, ya hay pases de temporada, así que animaos a sacaros el pase, que siempre es una ayuda para el club, siempre es bonito ver Paterna lleno, el pabellón lleno, animando al equipo, así que nada, desde aquí animaos
ha sacado vuestro pase, yo aún no he sacado el mío, me lo admito, pero vamos, como soy prensa, intentaré pagar lo menos posible, pero siempre me lo saco, ¿eh? Aunque entro como prensa, pero siempre me saco el pase. Miguel, tú no te lo sacas, no me mires con esa cara que no.
Te iba a decir que yo mantengo en la misma postura que tú, pero sí que es verdad que al final se entiende que a la afición que el olor que se tuvo en los playoffs del año pasado durante la temporada regular es muy complicado de seguir el ritmo de tanto de fans como de peñistas como de aficionados. Al final a ti te plantean un partido contra X rival, vamos a decir por ejemplo Parrulo, que ya no está en primera y así no me meto con ninguno, un viernes a las 9 de la noche, pues al final la afición se tiene que estar muy enganchada para ir a coger el coche, ir a Paterna y disfrutar de Levante, eso sí.
Bueno, y también después de un año de Champions, yo creo que mejor enganche que ese no va a haber nunca. O sea,
ya, pero igual
el para viernes una noche Manzanares contenta. Hay que ir a verlo, que seguro que es un buen partido, que Manzanares es un equipo que por lo menos te golpea y te deja golpear. O sea que Manzanares sí. Es un partido para verlo, viernes de la noche, perfecto para ir a ver un viernes por la tarde, qué mejor plan puedes tener.
Y para los pocos que se dejaban que entraran en el Cabañal, pues pueden ver a exjugadores levantinistas, como es el caso de Antoñito.
Bueno.
Que se le perdió un poco la pista y ahí se está otra vez.
Italia y ahora ya ha vuelto a volver el año pasado y ahora sí. Ya ha vuelto a primera. Bueno, el pasado fin de semana, dos partidazos entre, para mí, los cuatro favoritos para llevarse el título. Pozo 2, Barça 4. Inter 2, Palma 2. Dos buenos partidos, dos partidos muy interesantes que ver. Resultados, no diré sorprendentes, porque que gane Barça nunca es sorprendente, pero quizá el Pozo era la temporada para pegarle el muerdo a los amigos del Barça.
Sí, a ver, tampoco, también hay que recordar que igual los entrenadores dicen que no han tenido el tiempo suficiente para que las nuevas piezas se aclimaten al equipo. A ver, son 7 puntos ya de diferencia entre el Barça y el Pozo. Muy mal se tendrían que dar las cosas para que al final de liga llegaran igualados. Y ya no hablar de Palma y de Inter, ambos con 8 puntos, igual que Levante, y que sí es cierto que están pasando un poco las primeras fechas un tanto irregulares, tanto a ritmo de juego, sobre todo en Inter, he leído muchas críticas, pero claro, Inter tampoco se va a poder analizar en profundidad hasta la llegada de los brasileños en el mercado invernal.
Bueno, la liga está muy competida, está muy divertida, ya lo he comentado antes con David de la celebración del 99 que hemos tenido en la entrevista anterior, que está muy divertida y creo que puede pasar casi cualquier cosa. Está Jaén segundo, está Valdepeñas tercero, Cartagena cuarto, Córdoba quinto, Sota sexto, Rivera séptimo. O sea, que si dices que esos 7 equipos o 6 equipos van por delante de Pozo, Palma, Levante e Inter a principio de temporada, no te lo crees. Y mira, mira esta bonita la liga que hay mucho equipo metido dentro que nadie se esperaba. Así que vamos a darle un voto a la liga para que siga creciendo, que siga mejorando, porque está muy bonita.
Y que al final yo quería añadir una cosa, que al final los equipos potentes, quieras o no, se centran en el playoff y aún apretarán un poco antes por entrar en la Copa de España, si no habría muchos equipos que se deshincharían, pienso yo, y a partir de febrero comenzarían la escalada.
Bueno, veremos si esos equipos que buscan creen en el menos a más es verdad durante la temporada van creciendo o si mantienen ahí esas dudas como tiene Levante, como tiene Palma o como tiene Inter o incluso como tiene Pozo que con la tontería está octavo en la tabla y no se puede descuidar. Bueno, Miguel, muchas gracias. Hablamos la próxima semana a ver si estos dos partidos consigue Levante puntuar con esos 4 puntos que hemos vaticinado. Ya te digo yo, si hemos dicho los dos que en otros 4 puntos no vamos a acertar porque
no, somos así seguramente sean infinitos. 2 o 3 o 6, quién sabe.
Bueno,
o ninguno.
Eres un sabio de esto, ¿eh?
No. Si no hemos dicho los dos, olvidaros.
Entre 0 y 6 puntos van a sacar, seguro. Eso estaba convencido.
Pues nada, un abrazo y hablamos la semana que viene.
Bueno, hasta luego. Chao.
El undécimo programa de Solo Fútbol Sala. Espero que hayáis disfrutado del programa como he disfrutado yo haciéndolo, que como tópico tampoco está mal. Me apunto esto para nombrar otro capítulo. Poneos en contacto conmigo a través de los medios habituales para hacerme cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier propuesta de tema que queráis que comentemos. De base hemos hablado poco, aunque tengo previsto las próximas semanas contaros un poquito cómo va a funcionar el tema de la base esta temporada con las categorías Benjamín y Alevín, que son las primeras en acabar esta primera fase. Bien, poco a poco voy tocando todos los temas que se me van ocurriendo, todos los temas que me vais diciendo que os interesan. Así que cualquier cosa, oye, adelante, o cualquier entrevista que me propongáis, adelante, porque creo que necesitamos escuchar a protagonistas y creo que este es el leitmotiv de este programa, es escucharos a vosotros, escuchar a la gente que trabaja por el fútbol sala día a día. Y a través de nosotros espero que esté llegando este mensaje a todos. Muchas gracias y el próximo martes nos volvemos a escuchar en el programa semanal de Solo Fútbol Sala.